Tiempo de repasar la memoria histórica con nuestros mayores, tiempo de llamar a mi madre, que llegaba a España en los anales de los 50, concretamente el 58. Buenos días, Íñigo Schlichting, ¿cómo estás?
Hola, Cristina, muy bien.
Bueno, ahí que vamos. Oye, hablábamos hace no tanto de esa impresión que te produjo en Extremadura ese chaval vestido con zahones, con pantalones de cuero y conduciendo con un látigo una piara de cerdos. Hoy creo que vas a hablar, entre otras cosas, también de Extremadura.
Sí, voy a hablar de Extremadura porque en aquella época, claro, como yo lo conocí muy a fondo, porque lo viví 2 meses en Extremadura, pues yo seguía muchísimo un poco la evolución de aquellos pueblos. Uh-huh. Y resulta que ya estábamos en plena evolución y ya existían los primeros cooperativas agrarias que iban a mejorar las situaciones en los pueblos, y surgió el Plan Badajoz, que en principio daba muchísima ilusión a los jornaleros, que estaban en plena época de cambiarse de jornaleros a pequeños productores, y era muy prometedor. Pero es que resulta que luego fue un fracaso. Para mí entender, fue un fracaso, porque no tenía mercado donde vendía sus productos, porque era una época que España todavía no estaba abierto a los mercados en Europa, y yo me acuerdo que muchas veces las producciones que ellos hacían que acababan en la cuneta.
Fíjate, los tomates, tenemos que recordar, efectivamente,
y los pimientos, porque ellos no tenían dónde venderlo.
Tenemos que recordar un poco, mamá, para los jóvenes, que tú habías comentado que habías conocido una Extremadura pues de jornaleros, todavía en un régimen casi de señorío, con gente que traía el agua, aguadores desde las fuentes a las casas de los grandes señores, que el Plan Badajoz fue el dotar a los pequeños productores, a los agricultores, pues de un pequeño terreno. O sea, claro, darles tierras y darles unas... Incluso en Almería, por ejemplo, donde también se hicieron estas iniciativas, conllevaba una yunta y asentar pequeños propietarios que efectivamente pues labraban la tierra, generaban productos.
Claro.
Lo que yo no sabía es que había pasado eso, que luego hacían mercado y que no lo podían sacar.
No podían sacarlo porque no tenían infraestructura, porque no había mercado. España todavía no exportaba casi verduras. Y entonces, pues muchas veces, pues fue un fracaso, porque yo me acuerdo que tampoco existían las fábricas de conservas, como hoy existen, y si pensamos ahora que Almería casi está abasteciendo a toda Europa de verdura, maravilloso,
sí,
¿sabes?
Sí, sí, sí.
Aquello no funcionó demasiado, pero vamos, fue un empiece. Y también empezaron los pequeños cooperativas agrícolas en los pueblos, y poco a poco, pues la cosa iba mejorando, pero de todas formas no podían frenar la emigración que entonces empezó hacia Alemania y otros países del norte, porque la gente se tenía que marchar de sus pueblos y tenía que buscar el trabajo y buscarse prácticamente la forma de vivir en el extranjero.
Es verdad, la emigración, fíjate, en aquellos años llegaste justo cuando, por el contrario, salían tantos y tantos españoles al extranjero, a menudo sin su mujer y sin sus hijos, y enviaban,
sí,
el dinero a España.
Pues sí,
eso y no solo al extranjero.
En los pueblos, a su mujer, a los hijos, y prácticamente tenían que vivir lo que los inmigrantes ganaban, por ejemplo, en Alemania. Yo mismo he colocado ahí a muchísima gente, porque Lufthansa también se llevó aquí gente y lo colocaba en las cocinas para aviación. Y entonces, pues, la verdad es que fue en épocas muy duras, pero ya ves.
Oye, y además no solamente se fueron al extranjero, es que en aquella época los pueblos se vaciaron y se llenaron Barcelona, Bilbao, Madrid de migrantes, que además tú conociste bien, porque la primera casa que comprasteis en las afueras de Madrid, en los barrios de Aluvión, pues estaba llena alrededor de gente que venía de la emigración.
Sí, es la famosa época de Banús, que se construían unos horribles barrios, que por cierto que se construían sin cabeza y sin pies, porque ahí está el barrio de la Concepción, está el barrio del Pilar, está el Gran San Blas, se construía pues francamente muy mal, porque ni había parques, ni había al principio colegios, ni había de nada. Es que era simplemente hacer casas para la gente que acudía en masas a la gran ciudad porque se creía aquí tenía más porvenir, ¿no? Y entonces se construye, y lo mismo pasó un poquito con el turismo, porque hay pueblos en España que eran maravillosos, que no han podido conservar su aspecto natural, porque se construía muy deprisa y para mi gusto muy mal, porque incluso muchos pueblos construían rascacielos en edificios altísimos en primera
línea. Bueno, hay que recordar el destrozo de la manga del Mar Menor, que justamente comenzó en los años 50, a finales de los 50, y que constituyó una lengua de tierra maravillosa en una especie de mini Nueva York, que se cargó el medio ambiente.
Se construía muy deprisa para dar cobijo a tantos turistas que de repente acudían en masas. Y la verdad es que muchas costas pues han perdido su encanto.
Sí, amplios trozos de la Costa del Sol, amplios trozos de la Costa Brava se vieron. Ahora en ese sentido es una época más propicia para que las cosas se hagan más razonablemente. Es la época efectivamente del gran urbanismo, del desarrollo de las ciudades a costa de los pueblos, y también la época, ¿verdad?, del pluriempleo, que ese es un concepto que a lo mejor los más jóvenes no saben ni lo que es.
Sí, eso era muy frecuente, porque tú te encontrabas a lo mejor un taxista que casi... Los taxistas todos estaban en pluriempleo. Por la mañana igual trabajaban en un ministerio y por la tarde pues llevaban un taxi. Y también muchos policías por la tarde llevaban un taxi. Eso era muy frecuente. La gente trabajaba en dos lugares. Todo el mundo estaba...
¿En dos o en tres? ¿O en dos o en tres?
Una casita... Todos tenían la ilusión y el sueño de tener un 600, que es aquella famosa época, y trabajaban muchos pluriempleos porque los sueldos todavía eran muy... muy mediocres, muy bajos.
Bueno, había hombres que llegaban a su casa a dormir 5 horas al día, iban de trabajo en trabajo, estaban en 3 empleos diferentes. Yo recuerdo, por ejemplo, en el ABC donde yo comencé, que tenían memoria de muchos periodistas que por la mañana trabajaban en un ministerio y por la tarde iban al periódico. Esto
pues
era absolutamente habitual, ¿verdad?
Sí, sí.
Es una época de mucho esfuerzo y menos mujeres trabajando, ¿eh?
Menos mujeres trabajando, porque todavía si tú dejabas un puesto, todavía te compensaban, te daban, por cada año trabajado te daban un sueldo.
¿A las mujeres?
Sí, 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 porque eso estaba así convenido con los sindicatos, que la mujer que dejaba un puesto libre, por cada año trabajado le daban un sueldo en compensación.
Y claro, muchas se iban a casa.
Sí, claro. Yo todavía lo cobré. Ya sabes que yo dejé de trabajar cuando me casé y yo todavía lo cobré.
Fíjate, o sea que después de trabajar en las líneas aéreas te compensaron y claro, eso explica también que muchas...
Pero en todas las empresas, eso no estaba solo por Lufthansa, porque claro, eso era en todas las empresas españolas. Si tú dejabas un puesto libre, porque entonces hacían falta puestos de trabajo, a las mujeres los compensaron, ya te digo, con un sueldo por año.
Y me imagino que en aquella época, mujeres que permaneciesen en la carrera laboral, muy pocas.
Muy pocas, muy pocas, porque todavía la gente tenía más hijos, era el boom de los hijos. Y claro, pues una mujer trabajando con un montón de hijos ya era más difícil, ¿entiendes?
Claro, era la época del boom natalicio, efectivamente.
Claro,
enseguida
el boom natalicio en aquella época, sí.
Se produjo hasta finales de los 60, fuimos nosotros los que nacimos en aluvión.
Claro.
Bueno, mamita, pues
bueno,
nada,
Cristina,
que tengas muy feliz semana, nos vemos enseguida.
Feliz primer día de Adviento.
Efectivamente, ¿ya has puesto la vela de Adviento?
Ya he puesto la vela.
Yo también. Ahora te mandaré una foto de mi corona.
Un
Mamá, un abrazo muy fuerte. Adiós.
Adiós.